Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Máxima tensión en el pleno de Alfafar, en Valencia, en una de las zonas más afectadas por la Dana. Los vecinos han pedido la dimisión tanto del equipo de gobierno valenciano como del alcalde del pueblo en una sesión marcada por los gritos, los insultos y las lágrimas. Todo esto ha sucedido después de que el Ejecutivo local haya permitido la entrada del público siguiendo los pasos de otros municipios como Paiporta o Catarroja. El problema es que el lugar elegido ha sido una sala de juntas sin capacidad para acoger a todos los vecinos que se habían congregado. Por lo demás, el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado que el Gobierno canario ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno de España por las competencias de extranjería e inmigración. En este sentido, el portavoz autonómico ha hecho referencia a las casi 10.000 personas que han muerto intentando llegar al archipiélago en este año 2024. Un aumento del 63% respecto al año anterior. Desde las filas del Partido Popular aseguran que esta cifra se debe a una falta de política migratoria por parte del Gobierno. Esther Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP.
Es evidente que la crisis migratoria es una de las cuestiones que preocupan a todos los españoles. Fundamentalmente lo que preocupa es la falta de política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez frente a otros cancilleres socialistas en la Unión Europea que acometen medidas y reformas de corte migratorio para solventar este problema. Sánchez, a pesar de ser el presidente de la Internacional Socialista, no toma esas mismas medidas en nuestro país.
Y hoy, 26 de diciembre, se cumplen 20 años de la mayor catástrofe natural del siglo XXI, un tsunami provocado por un terremoto en el Océano Índico que dejó cerca de 230.000 fallecidos repartidos en 15 países del mundo. Uno de los más afectados fue Indonesia. En la tarde de COPE hemos hablado con Jesús Ibáñez, es catedrático de Física de la Tierra en la Universidad de Granada y también investigador del Instituto Geofísico Andaluz.
Fue una magnitud muy elevada, 9.2 en magnitud, un momento, es un terremoto muy grande, uno de los más grandes que el hombre ha registrado. En segundo lugar, había zonas de muy baja costa, donde además la educación con respecto al tsunami no estaba. Las alertas de tsunami se realizaron, pero en realidad no eran extensas, no había generalizada, había países en donde esas alertas de tsunami no se hicieron caso.
Y en los deportes en Inglaterra es día de Boxing Day, Teresa Vasallo.
Hay 5 partidos en directo en la Premier League, entre ellos el del Chelsea que va ganando 1-0 al Fulham con un gol de Cole Palmer y el de Tottenham que va perdiendo también por la mínima contra el Nottingham Forest. Además, el City ha vuelto a empatar esta vez contra el Everton. Ha sido a 1 ese resultado de los últimos 13 partidos. Tan solo ha ganado uno de ellos y con estos resultados, los de Pep Guardiola, se ponen a 11 puntos del Liverpool. Es decir, que tiene, y eso con 2 partidos menos, y se sale de los puestos europeos. Y Rafael Luzán ha presentado cómo va a ser la nueva federación. Por primera vez en la historia habrá paridad y estará compuesta por el mismo número de hombres y de mujeres y con un 25% de miembros independientes. Además también formará parte el presidente de la Liga, Javier Tebas, la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, y el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE, David Aganzo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 12 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan cielos con pocas nubes y 12 grados de máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la A1 en San Agustín de Guadalix y a Oslos, A4 Pinto y A42 Parla, de salida A3 Rivas y el M40 en Coslada hacia la A3. La FAPE, Federación de Asociaciones de Periodistas de España, ha calificado como atentado contra el secreto profesional la petición de Alberto González Amador, novio de la presidenta regional Ayuso, al Tribunal Supremo para que investigue las comunicaciones de 6 periodistas. La FAPE espera que el alto tribunal haga caso omiso de esa solicitud, de lo contrario plantearía un conflicto entre la libertad de prensa y la privacidad de las fuentes, apunta la FAPE. Escuchas la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
To be
Estamos ya en las 5 y 5 minutos de la tarde. Seguimos aquí en este 26 de diciembre, en la tarde de COPE. Ya sabes que vamos a estar contigo hasta las 7, que llegan los compañeros de La Linterna con Ángel Espósito. La ciencia que avanza despacio, pero algunos de los pasos que da son de gigante. Este año 2024, que estamos a punto de terminar, ha dejado numerosos logros en muchos campos, como la medicina, la biología, la arqueología, la física o la astronomía. Para la prestigiosa revista Science, el hito científico sin duda más destacado de este año ha sido, a ver si lo digo bien, el lenacapavir, que es el fármaco inyectable cuyos resultados muestran potencial para reducir drásticamente las infecciones por VIH en poblaciones de alto riesgo durante 6 meses. Jorge Alcalde me acompaña también esta tarde, es nuestro divulgador científico aquí en la tarde, y con él vamos a explicar avances científicos que han revolucionado 2024 y que van a cambiar muchas vidas en el futuro. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo me gusta ser divulgador científico en estos momentos? Porque hay que reconocer que es de las pocas especialidades del periodismo que casi siempre da buenas noticias, ¿verdad?
Sí, es el día de la lotería, sí, el 22 de diciembre, y Jorge Alcalde.
La ciencia
siempre con buenas noticias, nos encanta.
Hablar de avances, de superar el cambio climático, enfermedades, y al final de año podemos hacer un repaso de esas buenas noticias que han ocurrido en este 2024.
Bueno, pues vamos a empezar, Jorge, si te parece, por este fármaco contra el VIH. ¿Qué te parece que haya sido reconocido como el avance médico más importante de este año? ¿Tan revolucionario es?
Es muy revolucionario como fármaco, desde el punto de vista de la farmacología, de la química. Pero sobre todo, es más que revolucionario, es trascendente. Porque en esta parte del mundo en el que vivimos, en el mundo occidental, en el mundo rico, llámalo como quieras, el VIH, el virus del SIDA, hace tiempo que ha dejado de ser noticia. Afortunadamente, porque aunque hay cientos de miles de personas que lo siguen teniendo, y algunos que enferman por su culpa, y algunos todavía que, por desgracia, mueren por su culpa, hay que reconocer que en el mundo rico se encontró una solución, se encontró una terapia que permite cronificar esta enfermedad y que no padezcan sus males aquellas personas que portan este virus de la inmunodeficiencia humana. Pero en el mundo menos desarrollado, en los países más pobres, sigue siendo un problema muy serio, del que sigue muriendo mucha gente, y el SIDA sigue siendo una enfermedad muy grave. Por eso es importante que haya más estrategias terapéuticas que estén al alcance de cualquier persona. Y este lenacapavir es una de ellas, es una fórmula inyectable que lo que hace, en lugar de evitar que el virus se enganche a las células a las que va a entrar, es decir, en lugar de quitarle la llave de entrada al virus para que entre en nuestras células, que es lo que hacen otros fármacos, este fármaco lo que hace es quitarle directamente el escudo protector de los virus y matarlos. Estos virus tienen un escudo protector muy potente que es muy difícil químicamente de combatir, y con este lenacapavir esos virus pueden desaparecer casi hasta el 100%. Las pruebas de laboratorio han demostrado que durante 6 meses después de la administración de este fármaco puede reducirse casi hasta el 100% la carga viral de
Pero hablas de 6 meses. ¿Por qué este tiempo y qué pasa a partir de entonces?
Bueno, a partir de entonces hay que seguir investigando, pero habrá que seguir con la terapia. Hay terapias que son definitivas. Bueno, te tomas un antibiótico y puedes acabar con el bicho para siempre y no tener que tomártelo. Y otras, en enfermedades como estas, que pueden ser crónicas, hay que tomar diferentes dosis en diferentes momentos del año o de tu vida. Bueno, en este caso lo que se ha demostrado es que al menos durante 6 meses... la carga viral, la presencia de virus en la sangre de estos pacientes se reduce casi en la totalidad. Por eso es tan revolucionario y por eso la revista Science le ha dado el premio al avance más importante de este 2024.
Que va a estar aprobado ahora ya, en 2025.
En 2025 se espera que se apruebe, y luego sigue ese largo proceso para conseguir que llegue a todo el mundo que lo necesita, porque una cosa es que se apruebe un medicamento y luego que esté disponible y luego que sea barato y luego que haya ONGs o instituciones
internacionales
que llegue a todo el mundo. Lo necesita.
Claro. Bueno, en esta lista de grandes avances científicos de 2024 se merece también un puesto importante del telescopio James Webb, un proyecto conjunto de las agencias espaciales de Europa, Estados Unidos y Canadá. James Webb ya fue el hito científico más destacado para la revista Science hace un par de años, en 2022. ¿Qué ha conseguido en esta ocasión, en este 2024, y qué podría conseguir el año que viene, Jorge?
Bueno, lo que ha conseguido es acercarse casi como nunca antes se había acercado el ser humano a los orígenes del universo, a tener una imagen de cómo era el universo bebé, cuando era apenas una criatura de algunos cientos de millones de años, claro, pero que es que eso para el universo es estar todavía en pañales. No había empezado todavía a andar como universo. Era un universín. Y eso hasta ahora no lo habíamos podido ver, porque para ver cómo era el universo hace 13.000 millones de años, 12.000 millones de años, hace falta un telescopio capaz de ver galaxias que están muy lejos, a millones de años luz de distancia. Y eso es este James Webb. James Webb es un telescopio, el más potente que jamás ha inventado el ser humano, que circula alrededor de la Tierra, fuera de nuestra atmósfera. La atmósfera terrestre es muy interesante, porque nos permite vivir. Sin ella no podríamos vivir. Pero para los telescopios es una faena, porque es una especie de velo que impide ver bien lo que hay detrás de la atmósfera. Es como si le pusiésemos una gasa transparente a nuestros ojos. Hay que sacar un telescopio fuera de la atmósfera para observar mejor el cosmos. Y eso es este James Webb. Es un telescopio que flota fuera de la atmósfera terrestre y es capaz de ver radiación infrarroja, sobre todo, que es una radiación muy tenue que emite los objetos más lejanos del cosmos. En este caso, objetos que vivieron hace miles de millones de años, que ya no son como los estamos viendo, a saber cómo son ahora, pero que nacieron cuando el cosmos estaba todavía empezando a crecer y que, por lo tanto, forman parte de un momento de la historia del universo que todavía no conocemos muy bien y que necesitamos conocer mucho mejor. Ese momento en el que lo que hoy son galaxias, estrellas y planetas estaba empezando a formarse.
Back at home, we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world.
Hemos entendido lo de Perfect World, ¿eh?
Bien,
mundo perfecto. Es el multimillonario Jared Isaacman, de 41 años, que en el mes de septiembre realizaba la primera caminata espacial privada de la historia. Cuando volvamos a casa tendremos mucho trabajo por hacer, pero desde aquí parece un mundo perfecto. Fueron sus palabras exactas. Bueno, a bordo de esa nave también iba otra civil, Sarah Gillis, ingeniera estadounidense, empleada de SpaceX, que es la compañía espacial de Elon Musk, que fue quien puso en marcha esta misión que, quién sabe, igual en unos años es más asequible para todos los bolsillos. Bueno, no se confirmó la cifra, pero algunos medios hablaron de que el precio del billete fue de $200 millones.
Sí, me temo que yo desde luego no podría viajar en una de estas misiones porque ni dentro de miles de años prácticamente, porque tiene que reducirse mucho este precio para que pueda pagarme un billete. Pero sí es verdad que es un primer paso hacia lo que todo el mundo cree que va a ser el futuro de la exploración espacial, que es la exploración espacial privada de naves que, bueno, igual que ahora tenemos aviones que nos llevan de Nueva York a París, pues en el futuro quizá nos lleven de la Tierra a la Luna y quién sabe si a Marte, pagando un billete que espero que sea más barato que estos $200 millones.
Bueno, estamos repasando con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde, los grandes avances científicos del año y cómo pueden marcar también el 2025. Y otro de los hitos que nos deja este 2024 es algo que me parece alucinante, Jorge. La piel transparente, un avance biomédico que se ha logrado por ahora en ratones. ¿Cómo se ha conseguido y qué aplicaciones tendrá en humanos?
Es increíble, parece ciencia ficción, pero se ha realizado de verdad, se ha probado en piel de momento con ratones, como tú bien dices, y no es otra cosa que una pintura, un tinte que se aplica a la piel. Tú imagínate que te aplicases un tinte que convirtiese tu piel en un espejo, es decir, que toda la luz que llega a tu piel rebota. No se vería nada, si un espejo te verías tu cara con ese tinte. Ahora hagamos lo contrario, que en lugar de que toda la luz que llega a tu piel rebote, toda la luz que llega a tu piel sea absorbida por la piel, atraviese la piel. Pues esto es lo que consigue esta pintura, que la luz se refracte de una manera tan especial que la piel parece que no existe. Es como si fuese transparente y, por lo tanto, puedes ver lo que hay debajo de la piel, porque la piel es suficientemente fina como para que sea transparente. No es transparente porque nuestra melanina y el color de nuestra piel hace que la luz rebote. Si no existiese esa coloración, nuestra piel sería transparente. Esta pintura simula, efectivamente, que la piel se vuelve transparente. Y puede ser muy útil en el futuro. Por ejemplo, para tomar análisis de sangre, que muchas veces es difícil encontrar una vena, ¿verdad?
Sí,
que es la enfermera o el enfermero que no te lo encuentra. Bueno, pues con esta pintura, que además en cuanto te lavas se quita y tu piel sigue estando igual de siempre, te podrían localizar las venas. Pero para cosas más apasionantes. Por ejemplo, para ver si hay un cáncer debajo de tu piel que es invisible, que no se puede ver por una radiografía o por una radiología. La piel transparente permitiría ver.
¿Y sería tan sencillo como aplicar esa capa de pintura?
En principio sí, parece que es absolutamente inocuo, no tiene efectos secundarios, no se puede producir a gran escala, por lo cuanto todavía hay que abaratar el proceso para que pueda ser producido a escala suficiente para que esté en todos los hospitales del mundo.
O sea, el problema, bueno, es que han empezado los ensayos ahora con ratones. Lógicamente se necesita pasar otras fases, otros ensayos clínicos, ¿no?
Hay que empezar a probarlo con seres humanos también, porque hay veces que las cosas que funcionan en ratones no funcionan en seres humanos, aunque se parecen mucho a nosotros.
Es que es ciencia ficción totalmente.
Sí, es alucinante. Pero todavía más alucinante puede ser, imagínate que en una operación cardíaca pues puedas pintar con esta pintura las costillas para que el cirujano pueda intervenir exactamente sabiendo en qué lugar del corazón tiene que aplicar la cirugía sin tener el obstáculo de la costilla, que es algo que no le deja ver lo que hay dentro del corazón. Bueno, todas estas aplicaciones, que todavía son muy lejanas, son fascinantes, pero ya han empezado a darse los primeros pasos en este 2024.
Buah, apasionante. Lo de la piel transparente a mí me dejó loca, ¿no? Cuando dices, ¿a quién se le ocurre esta idea?
Sí.
¿Cómo nace este proyecto? ¿Con qué objetivo? ¿Y cómo se ponen manos a la obra en ello? Increíble. Bueno, en el campo de la arqueología, uno de los hallazgos más reseñables del año es el de los restos de dos ciudades medievales entre 2.000 y 2.200 metros de altitud, comparable con Machu Picchu en los Andes de Perú, en las escarpadas montañas del sureste de Uzbekistán, en una zona por la que pasaba la antigua Ruta de la Seda. ¿Cómo es la tecnología LIDAR? Esas son sus siglas, creo, ¿no?
Sí.
Que se utilizó para localizar estas ciudades.
LIDAR, se parece mucho a radar, pero en vez de radar es LIDAR. ¿Por qué son diferentes? Porque en el fondo consiste en enviar una radiación. En el caso del radar, pues una radiación electromagnética. En el caso del LIDAR, un rayo láser que rebota en un objeto y vuelve. Y al volver, te da información de cómo es ese objeto. Esto es algo parecido a que si haces, por ejemplo, botar una pelota de ping-pong en un suelo de madera o en un suelo de yeso. Suena distinto, ¿verdad? El rebote,
sí,
de la pelota. Y con esa diferencia de sonido tú puedes identificar si está en madera o en yeso. Bueno, esto pero a lo bruto, en el mundo de la ciencia, con cómo vuelve el rayo láser y cargado de información, te permite saber qué hay en ese objeto en el que ha rebotado el rayo láser. El rayo láser, o la radiación láser, que fue inventada o descubierta hace muchísimo tiempo, ya Einstein empezó a hablar de este tipo de aplicaciones, pero que ahora se puede aplicar para descubrir cosas que hay enterradas, como en este caso por la arqueología, o cosas que hay en la atmósfera y que no vemos, para conocer la calidad del aire, o incluso pues para la criminología o la ciencia forense, para descubrir los restos óseos de una víctima de un asesinato que está enterrado, o los restos de una persona famosa que no sabemos dónde está. Imagínate los restos de Colón. Bueno, pues todo esto se puede descubrir gracias a la información del láser que procede de esa tecnología que se llama LIDAR.
Con esta tecnología, ¿qué otros descubrimientos se han hecho también, Jorge?
En la arqueología se han hecho muchísimos descubrimientos y constantemente se está utilizando. Se han descubierto incluso estructuras desconocidas de las pirámides de Egipto, cámaras en algunas cámaras funerarias arqueológicas en el Antiguo Egipto, de las que se tenía cierta constancia por la literatura y por los anales escritos, pero que no se habían podido llegar a localizar porque estaban tapadas por otras paredes. Bueno, esta y otras tecnologías similares son una herramienta fundamental para el mundo de la arqueología.
Bueno, otro de los hitos, ya para acabar, de este 2024, de los avances científicos más importantes del año, lo voy a decir de una forma bastante coloquial, es el Google Maps del cerebro de la mosca de la fruta. Y dirás tú, bueno, pues muy bien, pero para eso tenemos a Jorge Alcalde, para que nos explique por qué merece estar en esta lista, cómo se ha conseguido y en qué puede ayudar al ser humano. Ojo que este insecto, la mosca de la fruta, comparte el 60% del ADN humano.
Es que esa es la clave, ¿no? Esta Drosophila melanogaster, que es como se llama la mosca de la fruta, es una gran amiga nuestra y comparte genética con nosotros, con los seres humanos. De hecho, se utiliza mucho para la investigación. De hecho, es un animal que ha volado al espacio porque se ha probado con ella los efectos de la microgravedad. Y en este caso se ha permitido, por primera vez, estudiar todo el mapa de las conexiones neuronales de un cerebro de un animal, que es muy difícil porque son cientos de millones de conexiones neuronales. Y eso nos puede permitir anticipar cómo descubriríamos en el futuro el mapa de las conexiones neuronales del ser humano. Todavía no conocemos exactamente cómo se conectan todas nuestras neuronas. Y eso es muy importante para conocer cómo enfermamos, cómo se producen enfermedades como el Alzheimer, pero también hasta dónde de inteligentes podemos llegar a ser. La mosca de la fruta es el primer pasito para intentar luego hacerlo con un cerebro más grandote que es el nuestro.
Bueno, pues estas son algunas de las investigaciones y de los avances científicos que hemos conocido en este año que estamos terminando, en este 2024. ¿Qué haríamos sin la ciencia y qué haríamos sin nuestro divulgador científico aquí en la tarde, que es Jorge Alcalde? Jorge, gracias por acompañarnos.
Pasad muy buena tarde. Seguimos
igualmente
hablando de ciencia pronto. Hasta otra.
Gracias, hasta luego. Tenemos un mensaje de la Mutua, Ana.
Hola, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tradición navideña no cambiarías por nada en el mundo?
A mí personalmente lo que más me gusta de la Navidad es ir al centro con mi familia a disfrutar del ambiente navideño.
Ir a la cabalgata de Reyes con toda mi familia el día 5 de enero.
Hombre, yo por tradición, la mañana de los Reyes Magos.
En COPE, Ángel Expósito comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, es de 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 35 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
¿Quieres un toque especial para tu mesa navideña? Los tomates Cherokee son todo un acierto. Su color llamativo y su sabor dulce los convierten en una auténtica delicatessen. Tus invitados quedarán encantados. Tomates Cherokee, como los tomates de antaño, en cada bocado. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo,
cuando me emocionas,
me haces bien.
Cuando me quieres,
me haces bien.
Y cuando me enseñas,
me haces bien.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Estos segundos que vienen a continuación
Es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa. Con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y sin copagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En la actualidad hay espías en todos los lados. Sin ir más lejos, les hemos visto actuar este mismo año. El asesinato, días atrás, de este general ruso, vuelve a mostrar que la guerra moderna empieza en el espionaje.
Bueno, la moderna y la antigua, la diferencia.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa cuando la voz de nuestros mayores se apaga para siempre?
Yo nací aquí en el pueblo. Pero fíjame, no me he criado aquí. Me he criado en un lavar.
Quitaron el coche escolar de aquí y ya todos desaparecieron para el pueblo.
Estaba todo el pueblo lleno. No, las casas aquellas últimas no estaban hechas.
Y el mérito, la verdad, de esta casa es de mi
Pues
madre,
cuando la voz de un mayor se apaga para siempre y no ha dejado testigos, su valor, su experiencia, sus conocimientos, su historia, se pierden. Hasta ahora. Porque hemos encontrado un grupo de jóvenes que están trabajando para que este patrimonio oral no se pierda. Son Ana, Víctor, Aitor, Laura y Lucía. Juntos han creado Relatidos y son los protagonistas de una nueva historia que nos trae Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Todo el mundo habla del sitio donde nació porque es lo que más te mueve, ¿verdad? Y detrás de Relatidos está eso, historias de gente que pues sienten algo muy especial por el lugar donde han nacido. Detrás de esta experiencia están una licenciada de Bellas Artes, desarrolladores de software, expertos en publicidad, marketing, bueno, gente comprometida con preservar el patrimonio de los pueblos, recogiendo las voces de los mayores de los pueblos para que hagan, pues eso, de guías turísticos del entorno y se consigue así el doble objetivo que pretenden, que la memoria no se pierda y fomentar el turismo rural.
Y para hablar de Relatidos están hoy con nosotros Ana Rodríguez, la joven que tuvo la idea. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También está Víctor Carrillo, que es desarrollador del software y que me acompaña aquí en este estudio de COPE. Hola, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal todo?
Y además también está Julio del Peral, que es uno de los mayores que ha participado y que nos escucha desde su pueblo, que es Cabra del Santo Cristo. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿dónde está Bien. Tu pueblo, Julio?
Mi pueblo está en la Sierra Mágina.
¡Ay, qué bonita! Preciosa, sí señor, Sierra Mágina, un sitio fantástico en la serranía de...
Exactamente.
En Jaén.
Bueno, pues ahora vamos a hablar del pueblo, vamos a hablar contigo, Julio, pero antes, Ana, tú eres la creadora de toda esta idea de Relatidos. Eres licenciada, como decíamos, en Bellas Artes y este ha sido tu trabajo fin de grado. ¿De dónde te viene esa inquietud de por qué no se pierda la memoria oral de los pueblos?
Bueno, pues yo nací en Barcelona, pero toda mi familia es de aquí, del pueblo. Entonces, con 14 años me vine para acá y bueno, al principio, pues claro, un cambio tan grande con 14 años, pues no me gustaba el pueblo. Sin embargo, ahora es mi espacio seguro, mi sitio donde yo me siento bien, donde cuando estoy agobiada quiero venir. Y cada vez que vengo, y últimamente estos últimos años, se nota más... pues que cada vez hay menos personas, la gente joven nos vamos y menos historias con ello, porque al final pues las historias y las vivencias de siempre se están perdiendo. Entonces, pues esa fue mi inquietud a la hora de enfocar el trabajo de grado de cómo podemos recopilar las historias, cómo podemos hacer que no se pierdan y además cómo podemos hacer que las nuevas generaciones pues puedan seguir conociendo todo el tipo de tradiciones y costumbres.
Oye, Ana, nos hablas también tú de tu pueblo, pero sitúanos, ¿dónde estás tú?
Yo estoy también en Cabra del Santo Cristo.
Ah, es el mismo pueblo, pueblo.
Que Julio.
O sea, que todo empieza ahí, claro. Esto vas tirando de tus vecinos, al final, que son la memoria del pueblo, lógicamente, de los más mayores.
Sí, todo empezó como pues por el pueblo, porque por mis raíces. Pero cuando fuimos desarrollando el proyecto, pensamos, ostras, esto puede llegar a más sitios, esto puede interesar a más zonas y además lo podemos hacer. Entonces, ¿por qué solo dejarlo en nuestra zona si cualquier pueblo que está ahora, que la mayoría de pueblos están en la misma situación, puede recopilar esas historias y tener un archivo que además atraiga a gente que le interese conocer esta vida?
Oye, y cuéntanos, Ana, cómo se conoce tu pueblo, Cabra del Santo Cristo de Jaén, a través de la aplicación, a través de Relatidos.
Pues lo que hace la aplicación, aunque Víctor también os lo contará mejor, pero la aplicación lo que hace es básicamente aparecen los pueblos, tú accedes al pues recomendados para ti, cercanos a ti, según tus intereses. Tú accedes y entonces, una vez estás dentro, puedes ir visitando el pueblo a través de un mapa de puntos, o sea, un recorrido que te hace la propia aplicación y te permite ir escuchando esas historias, esas narraciones. Las historias ahora mismo las estamos recopilando nosotros, es decir, estamos yendo casa por casa que la gente nos cuente, pero ha llegado un momento que queremos que la gente nos envíe sus historias, porque la gente me para por la calle y me dice, Ana, yo tengo una historia de mi tío, Ana, yo tengo una historia de mi abuelo, Ana, y queremos que todo eso nos llegue. Y ahora mismo tenemos una posibilidad muy grande, gracias a los teléfonos, que es que nos envíen las historias las personas y poder abarcar pues todos los pueblos que hay en España realmente, porque cualquier historia que nos llegue nos va a permitir poner ese pueblo en la aplicación.
Además, simplemente grabar un audio, que al final, a lo largo del día, grabamos pues 20, 30 mensajes por audio a nuestra gente, y es sentarse un ratito a disfrutar de esa historia mientras graba el audio, y simplemente mandándolo, ya podríamos nosotros, pues, hombre, validarlo un poco y acoplarlo bien a la aplicación, a este entorno que estamos desarrollando mediante, pues eso, nuestros Relatidos. Y una vez tengamos el audio y lo tengamos acoplado al mapita, ya podríamos visitar ese pueblo, escuchar esas historias y, ya os digo, simplemente por audios.
Es tan sencillo como eso. Julio, cuando Ana llegó a su casa con la propuesta de participar en este proyecto, ¿qué le pareció a usted? ¿Se animó a participar o en un principio dijo, uy, esto no sé si va para mí?
No, yo lo que le quería era, vamos a ver, explicar cómo era el pueblo y la vida que hemos tenido en el pueblo, es lo único. Enseñárselo, vamos, para que supiera algo más también del pueblo.
O sea, ¿y qué ha contado en concreto, Julio? ¿Alguna historia en concreto ha contado del pueblo?
No, la vida que teníamos en el pueblo antes, cuando yo tenía 18, 19 años, pues aquí había muchísima gente, porque el pueblo tendría 3.000 habitantes o por ahí, 3.000 y pico habitantes, y ahora tiene 1.000 y pico. Y entonces había mucho ambiente. Había más cosas en el pueblo y hoy pues está quedando vacío completamente.
Julio, trabajaste toda la vida en el campo. Bueno, habrás visto también cómo ha cambiado este trabajo en los últimos 50 años, ha influido,
sí.
Yo, ¿no?
Yo sé lo que es eso.
Claro.
Porque yo empecé a trabajar con 16, 17 años y antes. Pero bueno, con 16, 17 años ya empecé yo a trabajar por donde me salía trabajo. Y todo el trabajo que salía aquí había que andarse 10 kilómetros, ¿eh? Para allá y otros 10 para acá.
Que estará en forma, ¿no? Después de haber andado tanto.
Sí. Estamos bien. Gracias a Dios, estamos bien.
Conoce perfectamente, por tanto, el trabajo del campo, el olivo, que es de toda esa zona. Sí. Vamos, que usted es memoria viva de Cabra. ¿Cómo era antes y cómo es ahora este trabajo agrícola?
El trabajo agrícola ahora no tiene nada que ver con el que había antes. Porque yo me acuerdo que lo ha hecho, de trasponer andando y tirarte 2 horas andando para allá a coger aceituna. Y ahora coge un coche y va en un momento. Y el trabajo de ahora no es como el de antes. Antes era más arrastrado. Peor trabajo, más esclavo que ahora. Ahora se vive mejor, pero en el sentido ese, de que coja un coche, que te llevan o te traen, pero antes no. Antes tenías que ir andando.
Claro, que nos está contando Julio esta manera de trabajar en el campo, Víctor. Y, por ejemplo, cuando tengamos la aplicación, ¿cómo vamos a ver este relato que nos está contando Julio? Cuando pasemos, por ejemplo, por los olivos, ¿o de qué manera nos vamos a encontrar con este relato?
Claro, pues lo más sencillo que visualiza más la gente es una especie de Google Maps, ¿vale? Donde tendremos diferentes puntos de interés, y como cuando vamos a comer y buscamos un restaurante y clicamos sobre él y vemos por la valoración y ciertos detalles del mismo, pues tú ahí tendrías ciertos puntos, ¿vale?, dentro de este mapa, en el alrededor del pueblo, y cuando te posiciones cerquita de ese punto de interés que os comento, ahí podrás escuchar el relato. Vendrá un poquito más de información, alguna imagen visual para apoyar un poco más al entorno de la aplicación, pero es simplemente eso, dar un paseo por el pueblo, disfrutar del paseo, de su gente, y escuchar historias que son puramente de la zona y que tendrán un vínculo, pues, con esa calle, o tendrán una historia relacionada con el pueblo en general, o de gente que emigró, o cosas relacionadas con todo el viaje turístico que fomentamos dentro de estos pueblos, que además es un porqué, porque al final estos pueblos no son, entre comillas, visitables, no tienen un porqué, una razón de ir, salvo pues el típico restaurante que funciona y que la gente pues le gusta ya comer los domingos, pues darle que ese paseo y fomentar un poco más, pues no olvidar esa historia y que no se quede ahí, ¿no? Que sea algo más que visitar un pueblo solo para una comida o solo para una cena.
Y conocerla además a través de las voces de los mayores, que sin duda son pues memoria de todos estos lugares. Ana, ¿cuántos pueblos habéis recogido ya?
Pues mira, ahora mismo estamos haciendo un proyecto, una aplicación que es beta. Entonces estamos enfocándonos en recoger y en mejorar la aplicación lo máximo posible en Cabra. Cualquier persona puede enviarnos audios, por lo que en el momento en el que alguien decida enviarnos un audio, ya sea en un pueblo de Galicia, ese pueblo ya aparecerá en la aplicación con esa historia, por lo que en breves publicitaremos la aplicación para que la mayoría de personas y la comunidad que estamos haciendo en redes sociales pueda participar y enviar esos audios, esas historias de cualquier zona. Esto es para cualquier pueblo y queremos que todo quede recopilado, así que nuestro próximo trabajo es que cuantos más pueblos mejor.
De hecho, la aplicación está enfocada a que si mañana recibimos un audio, pasado mañana ese audio podrá estar en la aplicación, podrá estar ubicado en el mapa, y entonces cualquier persona, pues, o cualquier pueblo, ya aparecerá su notificación correspondiente para que la gente se aliente a ir a ver estos pueblos y ya lo tendríamos en la aplicación.
Oye, y os puede, al margen de los mayores, por supuesto, pues son los que mejor conocen la historia de ese pueblo, ¿no? Y quién mejor que ellos para contarla. Pero a lo mejor el nieto o la nieta de uno de esos abuelos puede participar también en el proyecto, puede mandar una nota de voz.
Sí, cuenta temas relacionados. Bueno, perdona. Al final es aportar pues esa historia, que sea historia viva, es decir, una persona que ha vivido toda su vida en un pueblo, aunque tenga pues 25 o 30 años, que entendemos que ya ha tenido un mayor pasado, ¿no?, en este pueblo y tiene mayor vivencia, podría participar. Y de hecho hay una cosa que nosotros entendemos que me parece que es muy bonita del proyecto, que al final la gente joven se pueda también sentar con esa gente mayor a que le transmitan esa historia mientras le graban, ¿no? Y contar esas historias, que la gente joven entendamos y conozcamos lo que han vivido, lo que han pasado, y que esa memoria histórica se haga más fuerte y se potencie con la escucha de tus propios abuelos, seres cercanos, gente cercana y seres queridos, y es una forma también de motivar a que la gente joven participe de esa manera, ¿no? Que nos traigan a su historia.
Mira, quiero que escuchéis el fragmento de una canción de Rosalén que habla precisamente de que el valor de un pueblo no lo hace tanto el lugar que es, sino las personas que lo habitan. Escuchad.
Yo quiero volver al cuando, no quiero volver al donde. Yo no quiero volver aquí, yo quiero volver a entonces.
No quiero volver al dónde, quiero volver al cuándo, canta Rosalén. ¿Qué os dice esta canción en relación con Relatidos?
Sí, justo en el grupo la enviamos porque nos parecía como muy, muy inspiradora. Justo era lo que queríamos transmitir y la hemos comentado entre el equipo porque sí, es justo eso. Estos días hemos estado recopilando historias. Y cuando escuchas pues esas historias reales, muchas veces lo que te hablan es eso, es que no teníamos mucho, no teníamos dinero, no teníamos que trabajar muchísimo, pero éramos tan felices que he hecho mucho de menos ese pasado, porque la gente ahora se siente muy sola. Y en los pueblos creo que es una cosa que se nota muchísimo, porque son casas muy grandes con gente que realmente está sola. Hemos ido muchas veces a entrevistar a personas, de hecho Antonia, que fue una mujer que fuimos hace poco, y cuando llegamos se alegró de nuestra visita porque nos dijo, estas visitas son las que alegran a alguien.
Pues Relatidos es un proyecto que no solo preserva la memoria oral de los pueblos, sino que la conecta con el presente y el futuro. A través de las voces, como estamos contando, de sus mayores, como Julio, podemos revivir historias que de otro modo seguramente se perderían. Estos relatos no solamente nos invitan a conocer un lugar, sino a entender también las vidas que han dado forma a su esencia. Nos quedamos con la esperanza de que más pueblos se sumen a esta iniciativa y que Relatidos siga creciendo, acercando generaciones y culturas. Ana, Víctor, muchísimas gracias.
A ti.
Y Julio,
muchas gracias a vosotros.
Gracias también a usted por aportar también su granito de arena para que Cabra lo conozcamos mejor todos.
A ver si es verdad que lo conocen porque es precioso, ¿eh?
Pues iremos a visitarlo. De momento, con la aplicación, iremos conociendo la historia y veremos sus lugares más característicos e importantes y destacados. Gracias, Julio.
Nada, muchas gracias.
Bueno, qué bonito el proyecto, ¿verdad, Javi?
Bonito por todas partes, realmente, sí. Desde el lanzamiento a cómo lo están ejecutando y luego el verlo y el visitar un pueblo conociendo las historias de los mayores. Es una idea fantástica de principio a fin. Espero que les vaya fenomenal.
Pues eso es lo que esperamos y cómo marca los pueblos, ¿eh? Cómo marcan los pueblos la vida de todos los habitantes. Fíjate la historia de Ana, que no quería que se perdiera la esencia, la historia, la vida de su pueblo, pues en el que ha vivido tantos buenos momentos, especialmente durante su infancia. Javi, gracias. Vamos a ver, si ahora mismo te pones a hacer una encuesta de manera espontánea y preguntas a la gente que tienes a tu alrededor cuál es el electrodoméstico de moda, seguro que muchos te dan esta respuesta.
El electrodoméstico de moda es el air fryer y me lo voy a pedir a los Reyes Magos porque es que me salen un montón de cosillas ahí en TikTok y lo quiero hacer ya, vaya.
Me la compré el año pasado y además hago el pescado súper rápido y sale riquísimo.
Yo vivo solo, me saca de muchísimos apuros porque tardo 10 minutos en prepararme la comida.
Me hago una cena por la noche y sana.
La tengo desde un poquito antes del verano y ha sido un total descubrimiento.
La air fryer o freidora de aire es el nuevo cachivache presente en muchas cocinas de nuestro país y en muchas cartas a los Reyes Magos también, no de ahora, desde hace ya unos cuantos añitos. Elisa Blázquez es nuestra nutricionista aquí en la tarde de COPE. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú cocinas mucho, pero no sé si usas freidora de aire.
Pues no la tengo. Es verdad que me encanta cocinar, pero no la tengo. Pero bueno, tiene sus ventajas.
Vamos a hablar de ello, si te parece. Vamos a hablar de las ventajas, que la primera es que cocinas con menos grasa, por tanto tienes menos calorías, todo el sabor se concentra, no pierdes sabor en la freidora de aire y además, pues en un ratito, como decían, es que en 10 minutos tienes un pescado o tienes cualquier cena o cualquier comida. No sé si todo es bueno o tiene algún pero, que me imagino que lo tiene, claro.
Bueno, si la utilizas bien, efectivamente, oye, menos grasas, menos calorías, más conveniente, más fácil, rápido, la verdad es que es un buen utensilio de cocina. ¿Cuáles pueden ser las desventajas? Primero, el material con el que tenga la freidora, ¿vale? Porque igual que una sartén puede tener el famoso teflón, el PFOA o el BPA, que es el bisfenol A, que son sustancias que están en el propio material y el calentamiento hacen que se puedan pasar al alimento y resultan tóxicas, bueno, pues hay algunas freidoras que también lo tienen. Entonces, igual que quiero comprar una buena sartén, pues tengo que comprar una buena freidora de un buen material. Eso por un lado.
O sea, que veamos que está libre de todo eso que nos has dicho, el teflón y todas estas sustancias que pueden ser dañinas.
Exacto, o sea, que si la compramos, pues que si la compremos, que hagamos un buen estudio de mercado y utilicemos buenos materiales. Y luego, las temperaturas. Una de las ventajas que tiene es que tú puedes controlar la temperatura. Cuando haces una fritura convencional, no controlas la temperatura. Entonces, el aceite se oxida mucho porque sube más de 200, 230 grados. Entonces, ese aceite de oliva pierde sus propiedades. Aquí tú puedes controlar que se quede en 180, 160 y entonces, pues bueno, va a ser mejor porque, no, aunque no utilices aceite, la calidad del alimento también empeora si lo subes a mucha temperatura.
Porque cocinar con aire, ¿qué significa? ¿Es cierto que puede reducir la presencia de acrilamida hasta en un 90% en comparación con la fritura tradicional?
Eso es. La acrilamida es una de esas sustancias que se producen en el alimento, por ejemplo, en las patatas, en las tostadas, en los alimentos que tienen hidratos de carbono, cuando subimos muchísimo la temperatura, cuando quemamos el alimento, ¿vale? Entonces, una de las claves es no quemar el alimento. Y si no lo quemas, pues la acrilamida, esta sustancia que no es buena, pues va a disminuir muchísimo.
¿Los alimentos, Elisa, tienen el mismo sabor que si estuvieran fritos?
Hombre, es muy parecido. Sí que nos recuerda a esa fritura, ¿no? Que es tan sabrosa, pero bueno, le falta la grasa. Le falta la grasa, pero sí que a la gente le gusta y la verdad es que al final, pues oye, unas patatas en una freidora de aire pasan como si fueran casi unas patatas fritas.
¿Tú crees? Que yo aquí he leído de todo. Hay gente que dice que sí, que hay que buscar la variedad amarga de la patata. Okay. Y bueno, y probar. Esto también un poco es ensayo-error, lógicamente, porque las patatas fritas, pues es que es un plato muy, muy especial que lógicamente con el aceite en una sartén pues salen claro. Muy ricas.
No tienes el aceite de oliva, el sabor del aceite de oliva. Pasa cuando vas a empezar a comer sano y empiezas a hacer preparaciones más sanas, tienes que entrenar el paladar a ese nuevo sabor. ¿Es sabroso? Sí. ¿Es igual? Pues no, pero bueno, por lo menos estás comiendo algo rico.
Pero se puede conseguir también que sean crujientes. Bueno, con las patatas fritas igual hay que probar más de una ocasión, pero sí es verdad que hay otras comidas que salen estupendamente.
El pollo, las alitas, a la gente le encanta, ¿no?
Porque el pescado, como escuchábamos también.
También queda muy bueno.
Mi madre me dice que hace mucho pescado en la freidora de aire que le sale muy bien.
Eso es.
Porque, claro, estamos hablando del caso de las patatas fritas, que ahí sí sustituye, por ejemplo, a lo que es una fritura. Pero realmente una freidora sin aceite es en realidad un horno, hace sí. Prácticamente la misma función.
Exacto, o sea, lo llamamos freidora de aire, pero es un horno. Lo que pasa es que es un horno chiquitito con un ventilador muy potente que hace que recircule el aire. Entonces, pues por eso los alimentos quedan más crujientes que en el horno, ¿no? Porque es más concentrado y por ese movimiento. Pero realmente es como cocinar al horno.
Uh-huh. Es prácticamente similar. No sé si los tiempos son también similares o el consumo, a lo mejor, seguramente, de la freidora de aire será un poquito menor.
Es un poquito menor. Al final el horno tiene un tamaño mayor, entonces pues cuesta más que coja la temperatura y por eso pues el que esté en ese habitáculo tan concentrado el alimento pues hace que sea más fácil y más rápido cocinarlo.
Ahora que estamos hablando de la freidora de aire que hemos introducido también el horno, ¿cuáles son las técnicas de cocinado más saludables, Elisa?
Bueno, pues hay muchas. Hacer un guiso es saludable, que a veces pensamos que hacer un guiso, ¿no? Pensamos en guiso y pensamos en una fabada, en un cocido, pero guisar también puedes hacer una ternera guisada con verduras. Lo importante en el guiso es no meter mucha fritura y mucho aceite. El vapor, por supuesto, es muy sano. La plancha puede ser muy sana mientras no utilice un exceso de aceite y no queme el alimento. Realmente, digamos que es más fácil decir cuál es la que no es sana, que es la fritura. Uh-huh. La fritura es la que tenemos que evitar. Pero el horno, la plancha, el vapor, la freidora de aire, todo esto son técnicas saludables.
La olla también, por supuesto.
La cocción en agua. Cuando cocemos en agua el vegetal, por ejemplo, si vamos a hacer un puré, pues pierde más vitaminas, pero no quiere decir que no sea sano. Lo que tenemos es que a lo largo de la semana no tomar solo puré, tenemos que tomar una verdura al vapor, una verdura cruda, y entonces pues vamos a tener todas las propiedades, ¿no? de esos vegetales.
Sí, es verdad que hoy en día, ya sea por falta de tiempo o por comodidad también, buscamos inmediatez. Y en este sentido, pues está aumentando el consumo de platos preparados, que cada vez abundan más en los supermercados. ¿Qué opinas de este tipo de comidas? Aunque, bueno, no es lo mismo la comida preparada que la comida procesada.
Bueno, cuando hablamos de preparados, en estos platos que ahora están de moda en los supermercados, que te ponen como el típico stand donde te cocinan de repente, ¿no? Unas alubias, una tortilla de patata. Eso puede ser de calidad. O un pollo asado, comprarte un pollo asado es un plato preparado, por ejemplo, ¿no? De toda la vida. Eso puede ser de calidad si estás comprando en un sitio que sabes que utiliza un buen producto. El procesado ya suele ser un producto envasado. Y ahí es donde tenemos que ver realmente lo que lleva, si tiene muchos aditivos, no lleva muchos aditivos, para encontrar un procesado saludable.
¿Hay procesados saludables?
Sí, claro que sí. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el típico garbanzo o lenteja que ya viene cocido, uh-huh. Que viene cocido en agua. Tú compras un bote de cristal con garbanzos cocidos en agua. Eso es sano, no tiene nada que tú no harías en tu casa, ¿no? El problema es cuando...
Claro, yo estaba pensando en otros, no en esos.
Claro, eso sería el procesado sano. Unas alcachofas, unos espárragos blancos, o sea, digo, uh-huh. Los corazones de alcachofa, un pescado en conserva, una sardina, todo eso son procesados que nos ayudan a tener cosas sencillas, nos facilitan la vida y pueden ser saludables, y son saludables.
El problema es cuando ya es un procesado mucho más elaborado.
¿no? Exacto, claro. Más que elaborado, que le hayan metido una cantidad de ingredientes, de aditivos que no conocemos, que ya no son los que yo utilizaría en mi casa. Yo siempre digo que para saber si un procesado es sano o no, piensa en la receta que tú harías en tu casa. Si tú vas a comprar una salsa de tomate, ¿tú qué le pondrías a esa salsa de tomate?
Tomate, lógicamente,
aceite de oliva, una pizca de sal. Y poco más.
Azúcar, sí, quizá un pelín.
Y azúcar un poquito.
Quitarle.
Bueno, si lleva un poco tampoco es tan malo. Pero claro, si lleva no sé cuántos aditivos, almidones, un montón de sustancias que no conoces y que tú no utilizarías en tu cocina, pues ya no estamos hablando de un procesado tan sano.
Es que hay mil aditivos, mil conservantes. ¿Cómo tenemos que leer las etiquetas? Porque empezamos a leer los que empiezan por E. E100 son colorantes, creo, ¿no? Los E200 sí. Son conservantes, los E300 antioxidantes.
Sí.
¿Cómo leemos las etiquetas?
Bueno, primero intentar que no tengan muchos E's. Máximo 2, 3, algún E va a tener, pero y los menos posibles. Y luego es más importante que tú veas los ingredientes a que te vayas solo a las calorías, las grasas, los azúcares, porque cuando tú ves el ingrediente, como estábamos comentando, ves realmente lo que lleva. ¿Ves lo que tiene? Si un alimento o un procesado es rico en calorías, pero tiene mucho aceite, pues esas calorías son buenas porque sabes de dónde vienen. O sea, lo importante es saber de dónde viene y no dejarse llevar por el empaquetado que te ponga natural, sin azúcares añadidos. Puede ser sin azúcares añadidos, pero tener edulcorantes. Entonces, tienes que ver bien la información y sobre todo leer los ingredientes y además saber que están puestos por orden de cantidad. El primero es el que está más presente. Si tiene el primer ingrediente es azúcar, pues no va a ser un buen producto. Por ejemplo, el primer ingrediente tiene que ser pues la alcachofa, el tomate o lo que realmente estés comprando.
Volviendo a esos procesados que son buenos, Elisa, ¿cuáles son los que debemos tener en nuestra despensa y que nos pueden sacar pues más de un día de un apuro? Todas esas conservas que decías, ¿no?
Y los
embotados.
Sí. Eso es. O sea, las verduras en bote de cristal, unas judías verdes puede ser un buen producto, es un buen producto, unas alubias, unas lentejas, unos garbanzos, un tomate ya triturado, pues te evitas tener que pelar y triturar el tomate para hacer tu salsa de tomate.
Mucho mejor que el frito. El frito no es...
Mejor que
preparado.
Lo hagas tú frito en casa y utilizas tu aceite de oliva, sabes cuánto estás poniendo, pero sí puedes, para facilitarte la vida, coger ese tomate que ya viene triturado. Y lo metes en tu sartén, ¿no? Esas son, al final, alternativas que nos facilitan mucho una cena, una comida, y son productos totalmente naturales.
Y que nos ayudan, pues eso, en nuestro día a día, porque sí es verdad que muchas veces estamos pues faltos de tiempo, como comentábamos. Tomamos nota de todo ello. Elisa Blázquez es nuestra nutricionista aquí en la tarde de COPE. Gracias, Elisa, por acompañarnos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Estamos ya en las 5:52 de la tarde, en una tarde de jueves, de Navidad, 26 de diciembre, en la que estamos hablando pues de ese cuñadismo que está tan presente en las reuniones familiares. Estuvo ayer en el día de Navidad y seguramente estuvo también presente en el día de Nochebuena. Frases de cuñado que has tenido que escuchar de momento en esta primera tanda de comidas navideñas. Ana Aquiles está de nuevo por aquí.
Vuelvo
y
a estar
es
aquí.
La portavoz de los oyentes.
Y tanto. Claro, más, o sea, de momento estamos con Nochebuena, ¿no? Pero la gente ya también ha empezado a comentar los típicos de las uvas, Nochevieja, Año Nuevo, ¿no? Lo típico de, uy, tengo que ir al baño que no voy desde el año pasado. Cosas de esas.
¡Ay, madre mía!
Y empiezan también a aparecer
el
por
año
ahí.
Que viene. Esto sí. También se dice, ¿no? Sí, cuando son las 10 de la noche.
Exacto.
El 31 de diciembre.
Pues sí. Y eso, también nos compadecemos, por ejemplo, de este oyente que ha tenido que aguantar una buena estas Navidades.
Una hora y media. Una hora y media he tenido que aguantar a mi cuñado, que es taxista, explicándome el futuro de mi sector para el año que viene. Con pelos y señales. Se ve que no me ve lo suficientemente documentado. Yo que tú me iría buscando curro porque con la inteligencia artificial a lo tuyo le quedan 3 telediarios, me ha dicho.
He estado tentado de hablarle del futuro del taxi con el coche autónomo, pero me he dicho a mí mismo, ¿para qué?
Hora y media. Nos vamos a tener que ir buscando todos, ¿eh? Según el manual del cuñadismo, trabajo, porque no, viene la inteligencia artificial y nos va a desplazar a todos. A los taxistas, a los periodistas, a los actores, a todo el mundo.
A todos. Otro mensaje, por ejemplo, ¿no? De estos que se dicen mucho, es que todo tiene que ver también con tema postres, tema un poco bebidas, ¿no? Mi tío, y de postre quiero la tarta al whisky, pero sin la tarta. ¿Cuántas veces habremos escuchado esto? Pues un poquito por ahí también, por el tema tartas, es lo que nos cuenta la siguiente oyente.
Familia a los dos lados, tanto materno como paterno, pues es una escuela de cuñados. Y son muchas las bromas y comentarios recurrentes que hay. El más mítico y el que más ha calado, pues coge el cava que se acaba. Encima pues tiene una rima bastante fácil. Pero vamos, el resto de bromas suelen ir surgiendo. Cada año es una aventura nueva. Por ejemplo, si un año hay tarta de mil hojas, pues cualquiera de mis tíos puede decir, ¿pero las has contado todas?
Madre mil mía, hojas, ¿eh? Cuidadín.
Madre mía, esos cuñados. O cuando estás también reunido con la familia, en torno a la mesa, cenando, y dices, oye, me voy de viaje dentro de unas semanas y tal. Y te dicen, ¿tienes sitio en la maleta?
No, es que entre ese, el típico de que ya te has echado novia. Anda,
los jóvenes.
Yo estoy ya de que me digan, ¿y el novio para cuándo?
Ya vale. Pobrecicos míos, los cuñados, ¿nos lo cuentas? ¿En qué teléfono, Quiles?
En el 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo
cuando me emocionas,
me haces bien,
cuando me quieres,
me haces bien,
y cuando me enseñas.
Me haces bien.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, sí, yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
Aina, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, en día, todos los turrones, mazapanes y polvorones con un 40% de descuento. En tiendas y en día.es.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos. Todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
La Navidad encantada de juguetes está en Alcampo. Diviértete jugando con Nancy Go Run con dos outfits a 15,95 euros. Hasta el 3 de enero en Península y Baleares. Esta Navidad en Alcampo sales ganando.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad, porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Caritas diocesana o en caritas.es.
¿De verdad tu hermana perdió tu chaqueta en Nochevieja? ¿En 2025 volverás al gym, viajarás más y usarás combustible renovable? Descubre La Bala Mágica, un podcast de ficción con toques de humor de Summer Story y Repsol que te hará replantearte algunas verdades. La Bala Mágica, la verdad puede cambiarlo todo. Disponible en las principales plataformas de audio.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.